Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos.
Muy buenas tardes, amigos míos. Pues nuevamente andándonos batallando ahorita un poquito con la señal, pero pues ya estamos con ustedes. Bienvenidos nuevamente a su programa Planeación Intelectual, aquí por precisamente gracias por todo su apoyo que hemos tenido en este tiempo. Nuestra casa radiodifusora allá en Puebla ya nos hizo favor de conectarnos, teníamos una pequeña falla, pero ya estamos aquí con ustedes. Pues primero que nada, pues este programa pues ya estaba pendiente, planeado y ansioso de que se llevara a cabo, puesto que uno de los grandes placeres que tenemos es contar con el apoyo y el cariño de nuestros amigos y colegas, sobre todo del Instituto Politécnico Nacional. En este caso muy especial, contamos con la presencia, como lo habíamos señalado y anticipado, de la contadora Alma Bonilla, que ella es la presidenta del Colegio de Contadoras Públicas, que bien pues, nos ha hecho el gran favor de recibirnos en sus oficinas para el éxito y la transmisión del programa del día de hoy. Ella se encuentra en las instalaciones aquí por las calles de Dakota, así que vinimos hasta por el World Trade Center. Por acá andamos de visita, muchas gracias Alma,
gracias
por recibirnos.
Buenas tardes.
Entonces aquí en sus instalaciones de la empresa GBA Agropréstamos, SAPI de S.A. de Sofom, N.R., perdón, pero son los los nombres complicados de las Sofoms. Bueno, pues a nuestra invitada, pues primero que nada le damos las gracias. En segundo término, pues dándole honores, vamos a decirles que ella pues es una contadora, una amiga, egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración y con una gran trayectoria profesional en muchísimos años ya de trabajo, pues ya mejor no decimos años, decir mucho trabajo.
Mucha experiencia.
Ella es directora general de GBA Agropréstamos SAPI de CB Sofom, ENR. Además, ha sido y es consultora del Grupo Profesionistas y Técnicos BAGU, GTP. Además, es socia fundadora de Corporativo Integral de Consultoría Empresarial SADCB y miembro de la Federación Nacional de Profesionistas Técnicos ACE. Entre otras cuestiones, ella es especialista en toda la materia de lavado de dinero, desde el punto de vista del impacto del sistema financiero mexicano. Por otro lado, pues uno de los objetivos del programa es darle continuidad. Como ustedes saben, Planeación Intelectual ha tenido el objetivo de dar la extensión y hacia ustedes el reflejo de todas las actividades y capacidades de que nos brinda la profesión de la contaduría pública en un campo de acción muy diverso. Estuvimos hablando del coaching empresarial, estuvimos hablando de muchos temas. Ahora con los tratados internacionales nos da la oportunidad de comunicarnos y de tener un énfasis más clavado en contratos internacionales, en los vínculos ya con el resto del mundo. Ya el concepto soberanía empresarial rompe barreras y rompe esquemas, rompe países, rompe idiomas. Y por consiguiente, bueno, pues a nivel mundial, ya en el tema, en la plática de pasada, pues comentábamos como esencia que el fenómeno del lavado de dinero es una situación delictiva que ha impactado y dañado a todo el mundo. Entonces todo el mundo ha tenido que tener medidas especiales. En el caso de México, en el 2014, nacemos con una nueva ley, que era la Ley de Recursos de Procedencia Ilícita, en la cual hemos platicado bastantes cosas sobre ello, pero pues qué mejor que para el aspecto, el impacto de esta ley en el sistema financiero mexicano, pues qué mejor que traiga un especialista. Alma, pues por eso necesitamos que nos des una plática de todo esto en merequetengue, y como siempre el programa es hacerlo complicado, sencillo para ustedes, y bueno, pues no deja de ser, es un tema, la verdad, muy complicado. Y cuando ya lo llevamos a la práctica, sobre todo si el sistema financiero mexicano pues no es fácil de entenderlo, no es fácil de pertenecer al sistema financiero mexicano, pues todas las organizaciones y todo ello los ha convertido en un área vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Porque pues al final de cuentas el dinero es por lo que va todo mundo, las maniobras del dinero lo que buscan es precisamente eso. Alma, pues primero que nada, dinos, toda la problemática de esta ley de recursos de procedencia ilícita, ¿qué impacto tuvo en el 2014 en el sistema financiero? ¿Cómo lo vivió en ese momento?
Sí, buenas tardes a todos, gracias. Antes que nada, agradecerte que estés por aquí con nosotros y agradecer a todos los que nos están escuchando. Y vamos a platicar de este tema tan interesante, novedoso en algunos aspectos, pero finalmente, aunque es de un carácter técnico, muy técnico, nos afecta a todos los que estamos trabajando en el sector financiero. Mira, nos afecta tremendamente las nuevas disposiciones porque nos obliga, en primer lugar, a capacitarnos, a tener los conocimientos debidos para poder dar cumplimiento a todas las disposiciones de carácter legal que nos impone, en este caso, pues la Comisión Nacional Bancaria, organismos internacionales, organismos obviamente nacionales, y nos obliga a tener unos procesos administrativos pues más de mayor control, de mayor especialización, nos obliga a capacitarnos constantemente, nos obliga a tener conocimiento, no nada más desde el punto de vista contable, sino también desde el punto de vista jurídico, nos obliga también a capacitarnos y a tener los elementos necesarios desde el punto de vista informático, por todo el ámbito de tecnología que existe. Nos ha obligado a invertir recursos, conocimiento, software y muchas disposiciones que sí dificultan a las empresas del sector financiero el cumplir con todas estas obligaciones.
Eso quiere decir que pues inclusive han tenido que realizar gastos operativos significativos, claro, para procurar cumplir con todos los requerimientos que en un momento dado el sistema financiero le ha impuesto toda esta norma.
Claro.
Es verdad también que pues esa ley no va solita. Tiene la ley de extinción de dominio, uh-huh, está también involucrado el 69B de código, y nos encontramos con un conjunto de normas que están regulando el lavado de dinero, están regulando, pues quieren buscar la manera de controlar ese flujo de las malas prácticas y de cuestiones, uh-huh, del narcotráfico y todo lo demás. ¿Podríamos decir que a 4 años, ya casi 4 años, si no me equivoco, de esta ley, podemos decir que todavía falta conocimiento en el sistema financiero para cumplir con todos estos requerimientos, uh-huh, y es más, las recomendaciones de la GAFI, que pues da una serie de recomendaciones, pero ya a la hora de aterrizarlas en aspectos concretos, en formatos, en requisitos, en vigilancia y en todo lo demás, pues las recomendaciones, muy bonito hablar al aire, pero son una serie de cosas que generan un muy más incremento en el volumen de cuestiones especiales que en un momento dado se tengan que cumplir. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Falta mucho o no se ha cumplido?
Mira, yo creo que a nivel nacional estamos en un proceso de conocimiento. Por supuesto que hace falta mucha cultura en el área de educación financiera, hace falta conocimiento y sobre todo hace falta de conocer en qué consisten esas recomendaciones. La GAFI, que es un organismo internacional, nos da una serie de recomendaciones, 40 recomendaciones específicamente, que es la base de todo este tema de la prevención del lavado de dinero. Para poder dar cumplimiento a ellas, pues debemos de conocer el marco conceptual tanto a nivel internacional como a nivel nacional, porque nosotros como contadores en nuestra profesión, en nuestro desempeño profesional, pues muchas veces podemos vernos involucrados en situaciones de lavado de dinero sin saberlo, porque no conocemos cuál es el fondo de todo esto, no conocemos la estructura, y si nosotros únicamente nos concretamos como contadores a cumplir la parte fiscal de declaraciones, de reportes, o sea, no, hay una serie de conocimiento adicional que debemos de contemplar, lo hemos vivido a lo largo de nuestra carrera, la capacitación constante, y para poder dar cumplimiento a las disposiciones, pues no hay de otra más que capacitarse. Hay que estar en constante comunicación con las agrupaciones, así como el Colegio de Contadoras, que damos este tema de capacitación en materia de prevención del lavado de dinero, los cursos que se dan en la Secretaría de Hacienda del Crédito Público, con ustedes también en las asociaciones y organizaciones, que realmente ha sido un esfuerzo conjunto. Pero podríamos resumir realmente que, independientemente de tantas disposiciones, lo mejor que podemos hacer a nivel nacional es llevar a cabo todas nuestras operaciones basados en las buenas prácticas, o sea, en un buen gobierno corporativo, en actividades que vayan de acuerdo a nuestra ética profesional, que tengamos la conciencia de cumplir, pues, sanamente. O sea, el tema del dinero, el tema del área financiera, pues está muy expuesta, todos estamos expuestos, todos estamos tipificados, o sea, los contadores, los abogados, los notarios, todos nosotros que somos prestadores de servicios, estamos tipificados así como que de los más vulnerables, ¿no? De las personas que nos podemos prestar a toda esta situación que se está tratando de combatir.
Pues mira, tocaste un punto muy importante. Uh-huh. Igual que el Colegio de Contadoras, los demás colegios y todos.
Sí, todos.
Hay un aspecto muy importante, lo acabas de decir. Si bien es cierto que un elemento para que combatir el lavado de dinero y prácticas de malas prácticas en esto, uh-huh, ha sido el gobierno corporativo.
Sí.
Y ahí, como presidenta del colegio y como lo he promovido en el programa, es donde hago este énfasis. Están las dos vertientes como especialidades que se pueden manejar en el contador público. Por un lado, el experto en detectar el lavado de dinero, y por otro lado, el que maneja el gobierno corporativo.
Así es.
Son dos áreas que, si bien están juntas, podríamos trabajarlas con especialidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la especialización es muy necesaria, y tener dos especialidades y que van íntimamente ligadas para sanear o para poder ofrecer garantías.
Uh-huh.
¿A quiénes? Pues lo que he estado diciendo en muchos programas, en diversas situaciones. ¿Qué es lo más importante? Que si con un buen gobierno corporativo, con una buena prevención del lavado de dinero, con un buen confianza que brindemos a las empresas mexicanas, con mayor certeza y posibilidad, a pesar de que estamos etiquetados como un programa de país delictivo, pues aún podamos recuperar la confianza en el exterior para que vengan inversiones a México, cuidando esos dos aspectos. Por eso me gusta el que hayas mencionado gobierno corporativo.
Claro.
Ahora es importante también, te pido un favor que con tus propias palabras nos explique qué es la GAFI, qué es ese organismo de la GAFI, realmente cómo surge, o realmente qué significa y por qué ha sido preponderante su impacto, inclusive para dar recomendaciones en este tema.
Pues mira, la GAFI es un grupo, su nombre así lo dice, Grupo de Acción Financiera Internacional, que está compuesto por varios países que tienen como fundamento precisamente eliminar toda esta cuestión de lavado de dinero. Es un esfuerzo conjunto, todo el mundo. Nosotros en México nos incorporamos a este grupo de acción financiera. Ha habido una serie de trabajos que la GAFI nos ha observado como país, como México, y que se ha estado tratando de cumplir a lo largo de estos últimos años. Y una de esas acciones que México tuvo que realizar fue esta reforma en materia de la ley financiera.
Okay.
Y precisamente precisamente este la ley de prevención de lavado de dinero,
la ley de recursos,
yo creo que de es, recursos de
procedencia, hay que decir el lavado de dinero,
realmente es una ley que lleva su final, su fin último es eso, evitar, prevenir, eliminar, mitigar contingencias, hacer una serie de acciones que eviten que las empresas muchas veces sin darse cuenta son partícipes de todo este proceso de lavado de dinero. Muchas veces son utilizadas y ni cuenta se dan. O sea, no saben porque, pues, al no tener el conocimiento, no hay unas medidas que mitiguen estos riesgos, estos efectos. Y muchas veces estás inmerso en un proceso de integrar dinero al sistema financiero mexicano y realmente ni te das cuenta. No Así sabes es. Que están ocupando tu empresa, tu negocio, tus cuentas bancarias para hacer que ese dinero de procedencia ilícita se ingrese al sistema financiero mexicano y pues ya colaboraste y tú ni cuenta te diste, tú no supiste.
¿Qué tanto en las reacciones del sistema financiero, hablando por ejemplo de tu ramo que son una SOFOM, producto de esta norma, las SOFOM se han fortalecido, han crecido o han disminuido?
Pues mira, antes de 2014 puedo decirte que había más de 3.000 SOFOMES, o sea, había muchísimas SOFOMES. De hecho, déjame comentarte que en el caso muy específico de nuestra SOFOM, nosotros nacimos exactamente en ese intervalo, en ese periodo en que hubo el cambio, hubo esa reforma en la ley financiera y en todas las normas y medidas ya con la nueva regulación. Entonces, en el momento que nosotros estábamos naciendo, la mayor parte de las SOFOMES estaban desapareciendo. Bueno, no desapareciendo, estaban perdiendo su registro como SOFOM y convirtiéndose simplemente en SADCB, una persona moral común y corriente, vamos a llamarlo así, y perdían esa característica de SOFOM. Entonces te puedo decir que en ese año, en 2014, bueno, tengo conocimiento que había más de 3.000 SOFOMES registradas ante la Comisión, ante la CONDUCEF, y resulta que en este momento, pues habrá un 50% menos. O sea, yo creo que este tipo de disposiciones, la normatividad, ha hecho que muchas empresas desaparezcan, o sea, que hayan perdido sus registros.
Pues ahora te hago una pregunta terrible, morbosa, vamos a decirlo así. Esa baja de ese 50%, podríamos decir que no tuvieron la capacidad administrativa o financiera para cumplir los requisitos de la ley, o tenían pecados y decidieron mejor salirse de la jugada. Porque pues, son muchas, me hablas de un 50%. Sí. O sea, es un impacto financiero que hay que pensarle.
Mira, no te podría decir exactamente, pero algo que yo te puedo comentar es que la normatividad en el sistema financiero es muy exigente. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no hay como en las declaraciones de Hacienda, ¿no? Que dices, bueno, la presento, hoy vence la declaración, la puedo presentar mañana, aunque sea extemporánea, bueno, todavía tengo chance. En el sistema financiero no. En este sentido, pues es más estricto, es más rígido, tienes fechas. Si tú no cumples en las fechas debidas, pues hay sanciones y la mayor sanción obviamente es perder tu registro. Okay. Hay una serie de normatividad, de regulaciones que debes de cumplir en tiempo, en forma, con requisitos de aspectos técnicos, aspectos administrativos, y sí requieren de mayor atención, requieren de que haya, por ejemplo, en nuestro caso, como SOFOM, como sujetos obligados, debemos de tener un oficial de cumplimiento, debemos de cumplir con auditorías en el aspecto financiero, tenemos tiempos específicos, hay que cumplir reportes cada 3 meses ante la CONDUCEF, hay que hacer una serie de operaciones. Por ejemplo, ahorita nuestro último trabajo que tuvimos que cumplir y a conciencia, porque parecieran cosas sencillas, pero no, llevan un grado de análisis que sí te requieren de tiempo y que te desgastan un poquito, porque tienes que ubicar perfectamente tu campo de acción. Y estoy hablando del cumplimiento de presentar nuestro manual de riesgos con de enfoque basado en riesgos. Ajá. Y muchas ocasiones las empresas no cuentan con estructuras administrativas que les faciliten realizar todas estas operaciones. Yo te puedo decir que no es fácil, o sea, se requiere de personal especializado. No es una sociedad anónima o una persona moral con una actividad económica común y corriente, que pues si tuviste un problema el día de hoy o un error o una falta administrativo de cumplimiento, pues la puedes subsanar posteriormente. O sea, no, aquí está muy vigilado y pues hay que cumplir. Entonces necesitas tener bien definidos tus calendarios de cumplimiento, tus cronogramas de trabajo, definir perfectamente a través de manuales de operación, manual de crédito, manual de riesgo, o sea, todas tus políticas debidamente establecidas. Entonces, eso hace que tengas una persona específicamente en el área de la normatividad, que esté cumpliendo, que esté vigilando, que sea la persona capaz de decirte, te estás equivocando, falta esto, esto no lo puedes hacer. Y lo más importante también es capacitar a todas las personas que intervienen en la empresa. ¿Por qué? Porque todo el mundo estamos involucrados, todos debemos de conocer los alcances, los riesgos, las consecuencias y más que nada trabajar de manera conjunta.
Entonces, ahí es donde ya estamos involucrando ese gobierno corporativo, todo el mundo debe de tener. En este caso, el comisario ya ahorita, en la práctica real, el comisario ya está participando en el caso de la SOFOM dentro del conocimiento. Ves que en una empresa normal, pues hay gente que era nombrada comisario y ni sabía que era ni sabía que lo habían nombrado comisario.
Sí, aquí sí tiene una acción importante. Es lo que nosotros conocemos como la persona que está vigilando que la organización, que la empresa realmente lleve a cabo sus funciones. Y es una serie de responsabilidades, o sea, tiene mucho que ver con la designación de funciones, responsabilidades, y toda esa normatividad, todos esos procesos deben estar por escrito. O sea, no son de que, pues, oye, tú te vas a encargar de realizar la capacitación. No, ¿qué capacitación? ¿En qué periodo? ¿Cuántas horas? ¿A quién va dirigido? Desde la persona que atiende la recepción hasta la persona que atiende la más alta de las decisiones. O sea, es exactamente a toda la estructura organizacional.
Perfecto, pues sí, eso realmente demuestra lo que me está haciendo también ruido, lo siguiente. Esos requerimientos que hacen a la SOFOM una responsabilidad mayor, la involucra el gobierno corporativo y en palabras sencillas para nuestro público, sofisticado, todo el proceso administrativo, un control interno más complejo, pues quiero pensar que no nada más la SOFOM ahorita están afectadas, y yo creo que también diferentes organismos o instituciones del sistema financiero mexicano, que son vulnerables prácticamente todo el sistema financiero mexicano, pues yo siento que en un momento dado hay riesgo de que otros organismos involucrados en este sistema financiero pues también se hayan desplomado en un porcentaje bastante significativo, ya sea por la falta de capacidad, la falta de conocimiento, la falta de preparación, porque el simple hecho de instalar un gobierno corporativo ya representa un costo financiero.
Claro, efectivamente. Que sí. Recordemos que en el sector financiero participan centros cambiarios, transmisores de dinero, casas de bolsa, sociedades cooperativas, etcétera. O sea, todas las personas que tienen que ver con la cuestión que regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero también hay que tomar en cuenta que hay centros, por ejemplo, transmisores de dinero, que son familiares. que se encuentran en la frontera, que no tienen una capacidad administrativa, vamos a llamarlo así, para poder cumplir con todas las obligaciones que tienen. Tenemos a muchas actividades que se consideran, por ejemplo, del sector vulnerable, como son los que se dedican a los inmuebles, a la compra-venta de obras de arte, a, no sé, a joyas y todo eso. O sea, sí, son como 5 actividades, como 15 actividades aproximadamente que están consideradas como actividades vulnerables, que están a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su vigilancia, que tienen una serie de cumplimientos que realizar y que no lo hacen. Y yo no sé, bueno, no te podría decir que no es porque no lo quieran hacer. Yo te podría decir 2 razones. Una es la falta de conocimiento de toda esa normatividad, de todo lo que tienen que cumplir, y otra parte es la falta de la capacidad administrativa y técnica dentro de esos negocios para poder llevar a cabo ese cumplimiento. Entonces, bueno, aquí habría que analizar un poquito en cuestión de capacitación, de acercamiento. Creo que es una labor que debemos de tener nosotros como colegios, el acercarnos a ese tipo de entidades,
claro,
y llevar a cabo la capacitación respectiva, para así como promovemos a través de nuestro colegio y colaboramos pues de manera directa con la autoridad para que cumplan con obligaciones fiscales de la mejor manera, con las declaraciones, informes, etcétera. Yo creo que también podríamos acercarnos y colaborar en ese aspecto.
Bueno, amigos míos, les recordamos también, aprovechando un pequeño comercial, que nuestro correo electrónico está a su disposición para cualquier comentario o aclaraciones, planeacionintelectual@gmail.com, en el cual podemos recibir todos sus comentarios, porque realmente es un tema para un buen ratito de tiempo. Es factible ahorita que tengamos un receso de unos minutos, en lo que realmente posible tengamos una falla técnica, porque hay una deficiencia de luz, pero regresamos con ustedes, no perdemos más que 2-3 minutos. Pero independientemente, antes de que suceda cualquier cosa, es importante comentarles que este tema va a ser y está siendo aplicado por todos los colegios de profesionistas, buscando siempre ya sacar especialistas que coadyuguen con el sistema financiero y que con todas las demás actividades que son vulnerables, para que de alguna manera pues la gente se vaya preparando y asesorando. Pues ya es complejo de por sí y mucha gente no tiene la capacidad, y como decía Alma, pues hacen actividades de buena fe y no saben que caen en los aspectos de la vulnerabilidad y están a lo mejor siendo víctimas de otras personas que de alguna manera por mala práctica los involucran en operaciones de carácter ilícito. Este tema es bastante amplio, es un tema que de forma técnica sería muy difícil tocarlo. Para eso tendremos cursos muy especiales, nuestra casa radiodifusora, el apoyo de los diferentes organismos que ahorita se están involucrados con este programa. No va a ser la primera vez que tengamos a Alma aquí con nosotros, sino que estaremos en otros programas dando puntos más específicos, temas más concretos. Ahorita, en términos generales, el objetivo del programa era que, sumado a lo que platicamos en el programa anterior de todos los organismos que estaban involucrados, inclusive en México ya un personaje de México ya presidió el GAFI y GAFIGAT. Entonces México de alguna manera como nación, como institución, ya está tomando cartas en el asunto, nada más que obviamente por mucho involucrado que esté, capacitar a todos es medio complicado. Entonces, amigos míos, en esta pequeña pausa pues primero que nada, por cualquier cosa que nos vaya a suceder ahorita con los temas de la tecnología, pues primero que nada no dejo de agradecerles a ustedes por estarnos escuchando. Tendremos programas sobre este tema, le daremos continuidad. Mi agradecimiento nuevamente a la contadora Alma Bonilla, presidenta del Colegio de Contadoras Públicas de México, que pues ahorita ya con toda la responsabilidad que lleva ya nos platica como directora de la SOFON toda la carga administrativa y chamba que tiene, todavía toma en su buena voluntad y su gran calidad humana y de esfuerzo y capacidad de trabajo, pues toma Las riendas del Colegio de Contadores, que no es fácil. Yo como presidente, expresidente de AFIME, pues 2 años de presidencia te sacan más canas. Realmente tiene mucho de trabajo por realizar. La verdad es un desgaste bastante fuerte. Entonces es mi doble agradecimiento que se haya prestado para y agradecerle que nos haya invitado a sus instalaciones para robarles un ratito de tiempo para la celebración de este programa. Pues amigos míos, en esta ocasión yo creo que voy a terminar un poquito antes, porque por cuestión técnica y algunos detalles vamos a tener que terminar antes, pero pues siempre les doy muchísimas gracias por estarnos escuchando. Este programa lo voy a revertir, lo voy a regrabar para que a través de Estrategia Intelectual y a través de mi portal y a través de la página de Justice Malagón y Asociados y de UCC Global podamos escucharlo y puedan nuevamente pues todo lo interesante que nos platica Alma, las anécdotas que también me hubiera gustado ahorita comentar, pero en próximos eventos me queda claro que le podemos sacar muchas anécdotas aquí a Alma, claro. Tiene muchos años de experiencia en el manejo de la sofón, yo creo que las historias macabras y complejas financieras han de ser muchas, y bueno, pues amigos míos, les doy las gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, hasta la próxima, gracias Alma.
Gracias a ti,
gracias. Y bueno, pues damos continuidad y estaremos próximamente con ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, hasta pronto.
Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.